Buenas noches, bienvenidos una semana más a Universo Literario, el espacio radiofónico que elegís cada semana los miércoles para poneros un poquito al día de eventos y, como no, tener nuevos conocimientos, también para los niños esos cuentos que tanto les gusta que cuenta Pilar. Y bueno, tenemos de todo esta semana un recital en Getafe, como no. ¿Por qué? Pues porque hoy es el Día de la Comunidad de Madrid. Los que vivimos en la Comunidad de Madrid, pues afortunadamente hemos tenido 2 días libres de relax. El Día del Trabajador, que todos nos lo merecemos, ¿no? Porque todos trabajamos duro, independientemente dónde lo hagamos. Pero cada día es, como digo yo, un nuevo trabajo, un nuevo hobby y un nuevo día para aprender cosas nuevas. Así que, bueno, pues aquí estamos otra vez, como cada semana, esperando que disfrutéis y, bueno, pues aquí empezamos Universo Literario. Y damos la bienvenida a nuestra cuentacuentos particular. Con todos vosotros, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar ahí en vuestra radio Universo Literario. Y ahora vamos a por los más pequeñitos, porque vamos a contarle el cuento como cada miércoles. Pero tenemos una visita este miércoles otra vez, a que no adivináis quién está al otro lado del teléfono. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Lío! ¡Hola, Lío! ¡Buenas noches!
¡Hola, Pilar! ¡Buenas noches! ¡Estoy otra vez aquí!
Ya, ya, ya sé que estás otra vez con todos nosotros. ¿Y qué tal has pasado la semana?
La he pasado muy bien y me he divertido mucho.
Pues me alegro de que te hayas divertido mucho. Y ahora supongo que estarás metidito en la cama esperando a que te contemos el cuento.
Sí, Pilar, aquí estoy, metidito en la cama esperando a que me contéis el cuento. Pero antes de que me cuentes el cuento, te voy a contar otro lío. ¿Te acuerdas que te dije que te llamaba para contarte otro lío?
Sí, claro que me acuerdo que ibas a volver a llamarnos para contarnos otro lío. Supongo que no será como el de la semana pasada, ¿verdad?
No, este no es que haya metido la cabeza por ninguna parte, porque yo ya no he vuelto a meter más la cabeza por ningún lado.
Me parece muy bien.
Mira, resulta que yo tengo una tía. Bueno, todos los niños tienen que tener tíos y tías, ¿verdad, Pilar?
Claro, todos los niños tienen tíos y tías.
Pues yo tengo una tía, y mi tía tiene un gato. El gato de mi tía se llama Ruby, y mira, Pilar, es tan gordo el gato de mi tía que persigue al perro del vecino. Y el vecino se asoma y dice, oye, oye, Lío, coge al gato, coge, que si no se va a comer al pobre perro. Y es verdad, porque es muy gordo el gato de mi tía y el perro del vecino es muy pequeño. Y el gato de mi tía le sigue y le persigue por todas partes.
Madre mía, ¿tan grande es el gato de tu tía?
Sí, Pilar, es enorme. Mira, un día va el Ruby y se sube a un árbol. Y yo estaba allí jugando con unos niños cuando va él y se sube al árbol. Y desde el árbol empieza a hacer miau, miau, miau. Y le digo yo, venga Ruby, baja. Pero Ruby no bajaba. Y entonces le dije, ¿qué te pasa Ruby? ¿No puede bajar del árbol? Y el gatito empezó a hacer miau, miau, miau. Y yo cogí y me subí al árbol para ayudarlo. Y mientras yo me subía por una parte del árbol para poder ayudar a Ruby, Ruby se estaba bajando por el otro lado. Pero yo no me había dado cuenta de que Ruby se estaba bajando ya del árbol. Y cuando llegué arriba del todo, ya no estaba Ruby. Y digo yo, ¿dónde está Ruby? Y miro para abajo y Ruby ya estaba en el suelo. Entonces digo, bueno, pues ahora me bajo del árbol y ya está. Pero no me podía bajar. Entonces le dije, Ruby, Ruby, llama a la tía y dile que estoy aquí arriba. Y entonces Ruby se fue a casa y la tía salió para ver dónde estaba yo. Pero no era porque Ruby le había dicho que yo estaba en el árbol, no, no. Ella salió para ver dónde estaba. Entonces cuando vi a la tía empecé a llamar, la tía, tía, que estoy aquí arriba. Y la tía dice, pero niño, ¿cómo te has subido ahí arriba? Y le digo, ¿cómo? ¿Es que quería rescatar a Ruby? Y dice, pero si Ruby está aquí abajo. Y le digo, sí, pero antes estaba aquí arriba. Y dice mi tía, pues ves poniendo el pie uno a ese lado y otro a ese otro. Y vas bajando poco a poco. Pero a mí me daba mucho miedo y no quería bajar. Y dice mi tía, ¿y ahora qué hago? Y ya digo yo, pues llama a mi padre. Y ya salió mi padre. Y sale mi padre y me dice que qué hago ahí arriba del árbol. Y le cuento lo que he pasado. Y mi padre se echa a reír. Y le digo, deja de reírte ya y bájame del árbol. Y me dice que no me va a bajar del árbol y que ya me voy a quedar allí para siempre. Y yo digo, ¿para siempre? ¿Cómo me voy a quedar aquí como si fuera un pájaro para siempre? Y entonces mi padre se echa a reír y empieza a subir por el árbol. Y cuando ya sube digo, ahora ya verás tú, ahora verás tú que ahora no vamos a poder bajar ninguno de los dos. Y entonces sí que nos vamos a quedar para siempre. Entonces mi padre me cogió en brazos y empezamos a bajar poco a poco el árbol para abajo. Y al final, pues menos mal que me salvó, porque yo decía, me quedo aquí como si fuera un pájaro. Y me dijo mi padre que no se me volviera otra vez a ocurrir subirme en un árbol, aunque Ruby se haya subido, porque Ruby sabe bajar y yo no. Y Ruby no sabía bajar porque hacía miau, miau, miau. Pero luego ya menos mal que me pudieron bajar.
Madre mía, pero tú te das cuenta. Vamos a ver, si el gato ha subido al árbol, también va a saber bajar del árbol. ¿Cómo se te ocurre subir a ayudarlo?
Porque estaba solito en el árbol, Pilar.
Ya, bueno, estaba solito en el árbol, pero Ruby sabía bajar perfectamente del árbol.
No quiere. Bueno, yo creía que no podía bajar del árbol porque Ruby es muy gordo.
No, pero lo mismo que ha subido, pues vuelve otra vez a bajar. Si no llega a estar papá, para bajarte del árbol, ¿qué hubieras hecho?
Pues esperarme.
¿Esperarte a qué?
A que venga mi padre, o a que vengan los bomberos, yo que sé, Pilar. Pero bueno, a mí me pudieron bajar al final del árbol. Ahora, te digo una cosa, que ya no me voy a volver a subir a un árbol, aunque se suba Ruby. Porque me asusté mucho, porque estaba muy alto.
Claro, normal. Mira que no tienes por qué volverte otra vez a subir a ningún árbol, porque tú no eres un gato.
Vale.
Bueno. Y ahora, si te parece, vamos a empezar con el cuento, porque todos los niños están esperando a que les contemos el cuento.
Yo también estoy esperando a que me cuentes el cuento. Así que, Pilar, cuando tú quieras, pues ya nos cuentas el cuento, que yo me quedo aquí escuchándote. Y luego te digo si me ha gustado.
Bueno, está bien. Luego me cuentas si te ha gustado, pero de momento te quedas ahí bien tumbadito y arropadito porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? La hormiga sin antenas. Todas las criaturas del bosque hablaban sin cesar de Linda, la hormiga recién nacida.
Como su nombre indica, era la hormiga más hermosa del bosque.
«Mueve las antenas con gracia», decían unos. «Sus patitas tienen gran soltura», decían otros. «Y las mueve como si tuviera ya una semana».
Los padres de Linda estaban encantados y la criaron con todo esmero y cariño. Pero decían,
con tantos halagos echarán a perder el carácter de nuestra hija.
Sus temores se cumplieron. Linda, orgullosa de su belleza, se creyó pronto superior a los demás. Por las mañanas salía a pasear para tomar el sol y no saludaba a nadie.
—¿Habráse visto esa tonta presumida?
—decían sus compañeras. Además, no quería trabajar por miedo a estropear su maravilloso cuerpo.
—Pero, hija, te necesitamos para traer grano y almacenarlo
—decían sus padres.
—El invierno se acerca. —¡Uy! No, mamá. Mis patitas sufrirían mucho. Podría deformarse. Lo siento, ¿eh?
Mientras sus padres sudaban para ganarse el sustento, Linda paseaba tranquilamente bajo el sol de otoño. Eso sí, teniendo buen cuidado de pisar solo hojas frescas y suaves pétalos de flor. Pasó el tiempo. Los padres de Linda envejecieron con rapidez, agotados de tanto trabajar. Ahora lamentaban la hermosura de su hija, fuente de todos sus males.
—Quisiera verla fea y vulgar
—comentó su madre.
—Yo también, esposa mía. Así trabajaría como cualquiera y sería más humilde.
Fueron a ver a don Moscardón, el sabio más sabio del bosque, por si podía darles alguna idea. Después de escucharlos, el buen anciano meditó largo rato. Miró sus libros llenos de fórmulas, preparó un líquido muy raro y pronunció sobre él unas palabras mágicas.
Al ir a cenar, echad unas gotas de esta porción en el plato de sopa de vuestra hija,
les recomendó.
¿Con esto cambiará?
Preguntaron los padres cogiendo el frasco.
—¡Y arriba abajo!
—dijo don Moscardón. Siguieron los consejos del sabio. Linda se tomó la sopa sin notar nada extraño y se acostó. A la mañana siguiente, el padre y la madre entraron de puntillas en su cuarto.
¡Oh, qué susto se llevaron! ¡Oh, no! ¡Pobre hijita! ¡Cómo ha cambiado!
Linda dormía, pero de Linda ya no tenía nada, porque ahora era feísima, horrible, espantosa.
¡Tan fea no la quería yo!
Se quejó la madre llorando.
¡Don Moscardón tiene la culpa! ¡Esto es demasiado! En fin, esposa mía, será lo mejor para ella, ya lo verás.
Linda despertó sin sospechar lo ocurrido. Fue al espejo para recrearse una vez más en su belleza sin igual y... Se miró y remiró, incrédula. Tenía ante sí a la hormiga más horrorosa del bosque. Y esa hormiga era ella.
—¿Dónde están mis antenas? —gimió. —¡Ya no las tengo!
Todos los animalitos se enteraron de lo ocurrido y esperaban alrededor del hormiguero. Allí estaba Linda sin antenas. ¡Cómo la despreciaban ahora!
¡Mirad, se ha vuelto sorda como una tapia! ¡Y va tropezando con todo! ¡Claro, si sus antenas está perdida! Ella que nos llamaba miserables bichejos.
Linda comprendió lo mal que se había portado y bajó la cabeza avergonzada. Poco a poco empezó a cambiar de conducta.
Buenos días, papá,
saludaba la hormiga.
¡Ah, hola, hola, linda! ¡Qué pronto te levantaste hoy!
Es que voy a trabajar con vosotros. Sus padres casi no lo podían creer. Meses después, Linda se había convertido en el principal sostén de la familia. No parecía la misma. Se hizo amiga de todos y una gran trabajadora. Sus padres, satisfechos, acudieron otra vez a don Moscardón. Le rogaron que devolviera a Linda su hermosura y sus antenas.
—¿Pero no se portará otra vez como antes?
—receló el sabio. —Seguro que no —dijeron sus padres.
—Bien, pues échale en la cena unas gotas de este frasco y mañana al levantarse.
Al levantarse, Linda ni siquiera se miró en el espejo. ¿Para qué? Horas después, cogiendo simientes a orillas de un río, posó los ojos en el agua por casualidad y se vio tal y como era tiempo atrás. Adivinó que lo suyo había sido un castigo o una lección. Regresó a casa saltando de alegría. Además de su belleza, ahora tenía el afecto y la amistad de la gente, bienes muy valiosos que ya nunca perdería. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, vamos a preguntarle a Lío si le ha gustado a él también el cuento.
Sí, Pilar, me ha gustado mucho el cuento. Y la hormiguita se ha quedado sin antenas porque es muy presumida, que sí.
Sí, pero luego ha vuelto otra vez a recuperar las antenas.
Claro, porque ha empezado a ayudar a su papá y a su mamá. ¿Sabes una cosa? Yo tengo un perrito, Pilar.
Ah, sí, ya sé que tienes un perrito porque, ¿sabes qué? Antes, cuando estábamos hablando, le he oído ladrar.
Ah, ¿le has oído ladrar a mi perrito?
Sí, le he oído ladrar. Bueno, Lío, ya nos tenemos que despedir.
Sí, ya lo sé que nos tenemos que despedir. Te voy a decir una cosa. Otro día te llamo por teléfono y te cuento cosas de mi perrito, ¿vale?
Vale.
Porque, ¿sabes una cosa, Pilar? Mi perrito también se mete en líos.
¿En serio? ¿Que tu perrito también se mete en líos?
Sí, y otro día te voy a contar en qué lío se metió mi perrito, ¿vale?
Vale, ¿y ahora qué es lo que tienes que hacer?
Quedarme en la cama arropadito porque mañana tengo que ir al cole.
Muy bien, así es que te deseo dulces sueños.
Vale, Pilar. Adiós a todos. Adiós, niñas. Adiós, niños. Que mañana tenemos que ir al cole y tenemos que quedarnos todos dormiditos en la cama, ¿vale?
Vale, Lío. A dormir.
Adiós.
Adiós, Lío. Y tras terminar de hablar con Lío, pues ya yo también me tengo que despedir. Bascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario y, por supuesto, a todos nuestros oyentes, os deseo que tengáis una feliz semana y dulces sueños. Y a los pequeños os mando a todos muchos, muchos besitos, incluyéndote a ti, Lío. Y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Felices sueños para todos. Hasta siempre.
Y esta semana os tenemos una sorpresita. Y la sorpresa viene en forma de alguien que ha querido colaborar con nosotros, otro joven escritor. Con todos vosotros, Rubén, que nos propone algo diferente.
Dos amantes, dos puntos de partida, dos caminantes del tiempo enredados entre su ira y su suerte. Ella partió de la vida, él partió de la muerte. La anciana abrazó el pecho del bebé, su corazón se dormía en su vientre. El amor más bello y cruel se fue, y un reloj se durmió para siempre. Ella nació de la vida, él nació de la muerte.
Buenas noches, compañeros, buenas noches, audiencia. Vengo una semana más a traeros algo curioso. No os voy a hablar de programas, no os voy a contar libros, os voy a contar algo sobre el levantamiento del 2 de mayo. Único concurso que os voy a recomendar es el que tenemos en Radio Universo Literario, que ya nos queda muy poquito para cerrar ese plazo de entrega de vuestros relatos cortos, vuestras poesías para Susurros y Jóvenes Susurros. Y notición, tenemos ya el sitio donde haremos la entrega de premios, igual que el del año pasado que tanto os gustó. Y bueno, esperamos ver gente muy muy buena, porque están llegando un aluvión, y os lo aseguro, de trabajos vuestros. Así que todavía tenéis tiempo, os esperamos más. Y bueno, pues voy a hablaros del 2 de mayo. 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, inicio del levantamiento de los españoles contra los invasores de Francia, contra Napoleón. Y fue en 2 de mayo de 1808 cuando los madrileños se levantaron contra esta invasión. La verdad es que, ¿quién no conoce a Manuela Malasaña? Manuela Malasaña, Plaza 2 de mayo, es ese sitio emblemático. Y yo os digo una cosa, yo hoy he estado en Moncloa, donde Goya retrató ese ajusticiamiento de los que se levantaron contra los franceses. He estado en la Plaza 2 de Mayo, efectivamente, he estado en la calle Manuela Malasaña, he hecho un recorrido un poquito madrileño para esos sitios, ¿no? Y recomendaros unos bares muy muy buenos en la Plaza 2 de Mayo, un ambiente fantástico. Pero vamos allá con estos escritores, porque ha habido muchos a lo largo de la historia, desde Letters from Spain de José María Blanco White, pasando por Galdós, hasta Un día de cólera de Arturo Pérez Reverte en el 2007. Pero la verdad es que no son muy conocidas las que se escribieron durante la guerra de independencia de los españoles contra los franceses, como hemos dicho, levantamiento que comenzó en Madrid. Los poetas, que no son muy conocidos, por desgracia, pero que os voy a dar a conocer, son, por ejemplo, Juan Nicasio Gallego, Juan Bautista Riaza, Cristóbal de Beña, Manuel José Quintana y un joven duque de Rivas. Un segundo grupo de poetas, que son más recientes y más románticos, comenzaron a escribir sobre la posteridad de los sucesos de 1808, como son Zorrilla, Espronceda, Francisco Navarro Villos, Lada y Gertrudis Gómez de Avellaneda. No faltan las mujeres, porque, recordar, Manuela Malasaña, mujer, fue una de las principales cabecillas de este levantamiento. Y finalmente, cerrando en el siglo XIX... un bardo del 2 de mayo es Bernardo López García, que compuso en 1866 Oda al 2 de mayo y rezaba así: oigo, patria, tu aflicción, y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. No obstante, hay un examen en la serie poética por orden cronológico que, bueno, empezamos con Manuel Machado, que dedicó el soneto Los fusilamientos de la Moncloa, como hemos dicho, que luego Goya, en su poemario Apolo, haría una recreación poética de pinturas célebres, ¿no? Luego también Manuel Machado no sospechaba que la crudeza con que habría de repetirse la escena del fusilamiento en años venideros. Decía: por tandas viene la eterna carne de cañón al suelo. Cinco de los poetas elegidos en la selección de la Guerra de la Independencia, que os habíamos comentado antes, es la composición conocida más extensa, que es la elegía el 2 de mayo de Juan Nicasio Gallego, que rezaba: noche, lóbrega noche, eterno asilo del miserable que, esquivando el sueño, profundas penas en el silencio gime. Gallego fue testigo del 2 de mayo madrileño y escribió su poema en las fechas siguientes. Luego, al final, os leeré uno de estos poemas. Tras el clímax emocional en esta exposición de atrocidades, Gallego formula una pregunta retórica, y es: ¿y en ignominia tanta, será que rinde el español bizarro la indómita cerviz a la cadena? El mismo poeta responde a esta cuestión en una vibrante convocatoria general al combate, que dice: ya el duro peto y el arnés brillante visten los fuertes hijos de Pelayo. Fuego, arrojo, su ruginoso acero. Venganza y guerra, resonó en su tumba. Venganza y guerra, repitió Moncayo. Y al grito heroico en los aires zumba. Venganza y guerra, claman Turia y Duero. Guadalquivir guerrero, alza el bélico, son la regia frente. Y concluye Gallego su elegía, asegurando a las víctimas del 2 de mayo que la nación sabría dedicarles un solemne y noble monumento, que habría de convertirse en altar eterno, donde todo español al monstruo jure rencor de muerte que en sus venas cunda y a 100 generaciones se difunda. En segundo lugar tenemos a Juan Bautista Arriaza. Varias fueron sus poesías patrióticas, entre las que destacan Recuerdos del 2 de mayo, que forman una canción en serie de estrofa de versos en decasílabos, alternados por un estribillo que repite el coro. Día terrible, lleno de gloria, lleno de sangre, lleno de horror. Nunca te ocultes a la memoria de los que tengan patria y honor. Una vez sometido el noble impulso popular, llegó la terrible noche de ejecuciones sumarias y atroz represión que Arriaza pinta en estos, pues en emotivos términos, en uno de sus poemas. Tras el clímax emocional, Arriaza apela a los sentimientos de los gaditanos para clamar por la venganza de las víctimas y la independencia del francés feroz. Seguimos con Cristóbal de Beña, quien imprimió La Lira de la Libertad, colección de poesías patrióticas en Londres de 1813. En este poemario, entre vibrantes y exaltadas composiciones de marcado carácter patriótico liberal, figura su canción Memoria del 2 de mayo, con versos decasílabos. De su vocación del 2 de mayo, Breña extrae la conclusión finalmente de que la victoria ha sido para los mártires vengados por sus indignados compatriotas. Seguimos con Manuel José Quintana, que en años previos a la Guerra de la Independencia, él seguía atentamente la evolución política y hizo poemas como La paz entre España y Francia en 1795, Al combate de Trafalgar y A España después de la Revolución de Marzo. En julio de 1808, Quintana escribió su oda al armamento de las provincias españolas contra los franceses. Y pregunta el poeta: ¿y tú callas, Madrid? A lo que la capital responde: no hay majestad para quien viva esclavo, de a la espada homicida. En mis filos ensayó primero, allí cayó mi juventud sin vida. Yo, atada al yugo bárbaro de acero, examiné suspiro. Y replica el poeta pidiendo a Madrid que se sienta satisfecha con su contribución en el campo de la batalla. El quinto es Ángel de Saavedra, duque de Rivas, que tiene su poema Al armamento de las provincias españolas contra los franceses. Dice: ¡ah! Las alevosías de pérfidos tiranos despiertan y dan temple a las naciones. Al fin los corazones se cansan de gemir, cobran las manos, fuerza entre las cadenas y el despecho, da arrojo y furia al ofendido pecho. Y no falta en esta oda la mención a los sucesos de Madrid, ciudad citada por el nombre latino que se le daba en la literatura de la época, Mantua. En la argumentación del poema, una vez que la invasión francesa ha despertado a la opresa y triste España del hondo sueño, Francia, con todo su poder militar, debe temblar ante la aguijoneada ira española. Y seguimos con Francisco Sánchez de Barbero en la invasión francesa de 1808, es su extenso poema, y bueno, pasan a ser memorias interesantes del siglo XIX español, los recuerdos de un anciano, de Antonio Alcalá Galiano, en concreto el capítulo titulado Madrid desde fines de mayo hasta fines de agosto de 1809. Ciertamente, como veis, hay muchísimos poetas, la mayoría desconocidos, y bueno, yo la verdad es que quería conmemorar este 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, día de la independencia de España, de Francia, cuando se levantó el país contra esta invasión. Parece ser que nos unimos siempre contra extranjeros, porque parece ser que nosotros mismos no sabemos estar unidos con nuestros problemas internos. Llamémosle problemas cuando no lo son, porque realmente las cosas se arreglan fácilmente con palabras y cediendo un poquito todos, ¿verdad? Bueno, entonces ya os digo que el 2 de mayo, yo como buen madrileño, lo siento mucho chicos, soy madrileño, orgulloso de serlo y no podía dejar pasar esta oportunidad. Y voy a concluir con el poema de Cristóbal de Bedeña, en su Lira a la Libertad, con pues, una alabanza al ardor bélico del pueblo madrileño contra el opresor y describiendo el fragor del combate en coloridos versos de Cafilabos, y reza así: se redoblan los golpes y heridas, más y más el estrépito crece, ya dejan las ínclitas vidas los que en oro su nombre tendrán. El tronar del cañón ensordece y arde el aire con rápido fuego, y los bronces, aún cálidos luego, nuevas muertes de sí lanzarán. Todo es sangre y horrores y muerte, todo es armas y bélico estruendo. Y aquí, chicos, os dejo pues con estos poetas que seguro desconocíais, con este 2 de mayo que finaliza en breve, una horita más o menos, y deseándoos que tengáis una gran semana, que participéis en ese concurso literario que tenemos abierto aún, y poquito más os voy a decir porque mi sección acaba y esta sección, como no, os espera la semana que viene. Así que sigo con vosotros, compañeros, y sigo con vosotros, audiencia. Y él, como cada semana, siempre nos trae un relato propio, una poesía, algo con sentimiento, algo que desgarre, que nos haga remover sentimientos, ¿verdad? Algo que nos remueve el interior. ¿Y quién es él? Pues él es Antonio Osuna B, que nos trae una semana más uno de sus relatos propios.
Él admiraba a todas aquellas personas capaces de obviar el devenir de la vida. A todos esos seres con talento suficiente como para no sentir el interminable ruido de la imaginación clavando atención a cada instante. Qué gran virtud la de ser libre de esa agonía. ¿Qué tenéis los autores ahí dentro?, preguntan familiares y amigos al acercarse con los ojos cargados de curiosidad. ¿Qué pájaros vuelan en esas cabezas? Pájaros de mal agüero, respondía ya de manera mecánica, deseando que la duda se disipara de forma eterna en sus preguntas venideras. Pero sabía que dijera lo que dijera no sería jamás aceptado. Él admiraba su desdén, su paseo primaveral eterno. Ojalá fuera como ellos, al menos por un día, rezaba él a sus adentros. Ojalá los pensamientos se disiparan de una vez por todas y dejase la mente libre de nuevos designios, de nuevas vidas, y así dejase de cargar con ideas ya ancladas en mi pensar. Pero ellos admiraban el talento que sus manos ejecutaban en cada trazo de tinta o en cada golpe de tecla. ¡Qué maldición es esta!, susurraba para sí. ¿Qué necesidad tengo yo de crear en vez de obviar? Esos mundos y esas ideas caprichosas me instan a no dejar de ser libre, libre de vivir, en tregua con lo caminado. Pero también reconozco placer en mi oficio, pues él es quien saca lo mejor de mí, lo mejor de mis designios impuestos, lo mejor de mis desastres soñados. Oficio, como cualquier otro, oficio de transmitir emociones, vivencias y ensoñaciones. El martirio simplemente es un requisito que cumplir, del mismo modo que los horarios en una oficina. Así vivo, alimentando a mis pájaros de mal agüero.
Y cómo no, no podía faltar este hombre que nos trae siempre algún gran poeta de la historia, y esta semana no podía ser menos, con todos vosotros, Juan Adalid.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy, como es habitual en esta sección, os hablaré de un gran poeta, y, como es habitual también, recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Derek Walcott. Nació en Castries, isla de Santa Lucía, en el año 1930. Fue un poeta y dramaturgo caribeño que funde la tradición cultural antillana con la poesía clásica y moderna en lengua inglesa. Considerado uno de los grandes poetas contemporáneos, recibió en 1992 el Premio Nobel. Descendiente de esclavos negros e hijo de un pintor británico blanco, abandonó su isla natal y estudió en la Universidad de West Indies, en Jamaica. De 1959 a 1976, dirigió el taller de teatro de Trinidad. Viajó a Estados Unidos en 1981 y se instaló en Boston para dar clases en la universidad local y en Harvard. Ha escrito más de 15 libros de poesía y alrededor de 30 piezas de teatro. La mayor parte de su obra aborda las experiencias del pueblo caribeño y reflexiona sobre su herencia, una mezcla de las culturas africana, inglesa y holandesa. Su poesía relaciona en un solo discurso tres lenguas que provienen de culturas orgánicamente integradas: el inglés, que es su lengua madre, enriquecido con dialectos venidos del África negra, a lo que se añade el holandés, la lengua del poder o del conquistador. Por tanto, su obra es el proceso de reconstrucción de todo un proceso histórico, no solo de lenguaje. Para él, las Antillas son un lugar de mezcla racial, un potente brebaje que ha hecho posible que surjan distintas razas, músicas, idiomas y religiones, como resultado de una dura y trágica fase de conquista repleta de sangre y esclavitud. A pesar de que considera que en la literatura no existe la pureza étnica, Walcott trabaja sólidamente con la tradición poética en lengua inglesa, tanto como los clásicos como con los poetas modernos. Sus versos poseen potentes imágenes visuales y conceptuales, que junto con el ritmo y el trabajo con la métrica, crean una poesía elegante y a la vez intelectual, que cautiva al lector por la plasticidad de las imágenes y la fuerza moral del discurso. Entre sus libros de poesía destacan Otra vida, en 1973, Uvas de mar, en 1976, El reino de la manzana estrellada, en 1979, El viajero afortunado, en 1981, Verano, en 1984, El testamento de Arkansas, en 1987, y Homeros, en 1990. Ha escrito obras de teatro, entre ellas la conocida Sueño en la montaña del mono, en 1970. Otra fase destacada de su obra son los ensayos y reflexiones sobre poesía y otros temas, como el volumen La voz del crepúsculo, en 1998, pues en ellos clarifica sus ideas poéticas, postulando una cosmovisión que coloca a las Antillas dentro de un proceso mayor de memoria épica. En dichos trabajos analiza la obra de R. Lowell, J. Brodsky, R. Frost, A. Cesaire y otros muchos, incluyendo la crítica y el elogio, como hace con el controvertido escritor hindú trinitario V.S. Naipaul. La idea de Walcott del poeta como ser adánico, como hombre aún asombrado por el mundo, más su lucidez crítica sobre la historia, hacen de él uno de los poetas más interesantes del mundo contemporáneo. Derek Walcott falleció el 17 de marzo de 2017, a la edad de 87 años, en Santa Lucía, Gros Islet. A continuación, voy a leeros uno de sus poemas más importantes y quizás el más romántico de su trayectoria. Se titula El amor después del amor. El tiempo vendrá cuando con alegría tú saludarás al tú mismo que llega a tu puerta en tu espejo y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá: «Siéntate aquí, come, seguirás amando al extraño que fue tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido para conocer a otro corazón, que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas. Despega tu imagen del espejo, siéntate, celebra tu vida». Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de este gran personaje y gran poeta, el sensacional Derek Walcott. Soy Juan Adalid, que la literatura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Y esta noche vuelve, después de muchos eventos en los que ha participado, alguien que siempre nos trae cosas muy interesantes que desconocemos. Es todo un pozo de sabiduría, un gran escritor, gran poeta y gran amigo de esta casa. Hoy os dejo con Andrés Pinar.
Buenas noches, queridos amigos de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todo el espléndido equipo del canal, amigos entrañables. Pasó el día 23, día del libro. Incitación a leer, incitación a abrir la mente hacia el conocimiento y la belleza. Día grande para nuestro canal, que proyecta sus esfuerzos a crear afición a la cultura, sabiendo que eso es lo que nos perfecciona como seres humanos. Soy Andrés Pinar, autor de una novela, La Encrucijada de Octubre, y un poemario, Creo que te busco. En mi última colaboración penetré en el tema de la literatura negra como forma de, a partir de una situación límite, un crimen generalmente, lograr que se manifiesten personalidades y situaciones diversas, convergentes en ese momento o en las fases posteriores de la investigación del crimen. Y no solo personalidades, porque también se expresan situaciones y condicionamientos sociales, de modo que la novela se erige, la novela negra, en una forma de comprenderlas. En el caso de la novela siciliana, que fue objeto de análisis en mi colaboración anterior sobre novela negra, El día de la lechuza, de Leonardo Chacha, nos muestra la realidad interior de la magia siciliana, perdón, de la mafia siciliana, y cómo se rige por sus propias leyes, haciendo, como se ha dicho, que el Estado italiano se diluya a medida que descendemos desde el norte para abajo. Pues bien, en esta noche voy a comentar cómo otra faceta sumamente importante de la literatura negra es el expresar psicologías forzadas al extremo hasta llegar a la tortura y el crimen, psicologías patológicas acerca de las cuales es bueno reflexionar, que muchas veces no son más que elementos interiores que llevamos dentro, pero que controlamos o canalizamos de otra manera, pero que en el caso del psicópata se manifiestan sin cortapisas, dando lugar al crimen, al acoso o al secuestro. En la novela Vestido de novia, de Pierre Lemaitre, todo el desarrollo argumental se dirige a producir inquietud y tensión por la obsesión hacia la venganza y respuesta del objeto de esa venganza. Pierre Lemaitre nació en París, estudió psicología e impartió enseñanzas de comunicación y cultura general. Dio clases de literatura para bibliotecarios. En cierto momento comenzó a escribir, considerando la escritura un ejercicio de admiración por la literatura. Su primera novela tomó el título en español de Irene. Con esta novela comenzó algo característico de la novela policíaca: la introducción del comandante Camille Verhoeven, de la Brigada Criminal de París. Años después publica la novela que nos ocupa, Vestido de novia. En 2013 da un giro copernicano a su obra con una novela picaresca, Nos vemos allá arriba, con la que obtiene el premio Goncourt, a partir de la cual se hizo una película dirigida por Albert Dupontel, Entre sus influencias se encuentra Hitchcock, lo que se aprecia clarísimamente en esta novela, pero también Marcel Proust, Roland Barthes, etc. Estas son las influencias que él confiesa, que él reconoce, porque aparte de ellas puede apreciarse lo que Sigmund Freud y su llamó complejo de Edipo, es decir, las influencias de este gran creador del psicoanálisis. La novela contiene una primera parte de escritura verdaderamente magistral, recomendable para cualquiera que quiera deleitarse con la buena escritura y para cualquiera que quiera perfeccionarse en el arte de la escritura, para cualquier escritor, ya que creo que lo más importante para aprender a escribir y mejorar siempre en la escritura, siempre hay que estar mejorando, no es tanto asistir a talleres, que sí es interesante, yo he asistido a muchos, incluso he hecho un máster, sino que lo más importante es leer buena literatura, buena escritura, hacerse con un background cada vez mayor. En esta primera parte, la protagonista aparece de institutriz cuidando de un niño, hasta que un día que se queda sola con él, se duerme un rato y cuando se despierta el niño está ahogado con unos cordones. Ella empieza a dudar de sí misma, huye, pero va entrando en un tremendo descontrol. Olvida situaciones, en un supermercado es detenida por intentar robar cosas que no recuerda haber cogido. Pierde objetos y se ve envuelta en asesinatos de los que no tiene memoria, etc. Todo se confabula para que el lector piense que se trata de una esquizofrenia, una esquizofrénica, alguien con doble personalidad. Con una de ellas comete crímenes y que con la otra no recuerda. Pero no es así, y en la segunda parte aparece Fran. La madre de Fran era depresiva y fue tratada por la madre de Sofía, la protagonista. Su madre, que ejercía de psiquiatra, trató a la madre de Fran. Tras un largo periodo de tratamiento, inútil tratamiento, la madre de Fran se suicida. El lector juzgará, pero es evidente que él está afectado por un complejo de Edipo. Mantuvo unas relaciones de amor-odio con su madre que le han quedado grabadas y que le llevan a acosar a la hija de la psiquiatra, Sofía, consiguiendo las llaves de su piso, alquilando otro enfrente del que ocupa con su marido y desde allí va entrando en el piso cuando queda vacío. Realiza sucesos que la van trastornando, es una especie de luz de gas, como en aquella antigua película que todos recordaremos de Thorold Dickinson. Es evidente que una novela de este tipo no debe descubrirse los giros que van produciéndose y que captan al lector, así que solo decir eso mismo, que Pierre Lettre tiene la habilidad de escribir de tal manera que el lector le resulta difícil suspender la lectura, no puede, y no solo por descubrir el final, sino porque el autor va introduciendo continuos elementos de enganche. Nada más, buenas noches, recomendar Vestido de Novia para todos aquellos lectores que gusten de sumirse en universos ciertamente inquietantes.
Pues como no podía ser de otra forma, el Día de la Comunidad de Madrid lo vamos a celebrar. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues con un evento recital en el cual estuvimos varios colaboradores de Radio Universo Literario hace un par de semanitas, que fue pues un recital poético llamado Madrid Poetry Nights en Getafe. Y bueno, Día de la Comunidad de Madrid, poetas madrileños en un evento en la Comunidad de Madrid. Así que os dejo con el recital, que espero que lo disfrutéis mucho.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotros. vosotras. Y vamos a dar comienzo este encuentro poético de Poetic Night con un primer autor. En este caso vamos a invitar a este micrófono a F.J. Bravo. Él es de Madrid. Gracias. Uno de los más importantes, se titula 30 rimas y 3 versos, con buenísimas críticas, y acaba de publicar un libro titulado Más allá de la tempestad, donde el propio autor ha querido denominarle como una parte de él mismo, arrancarse parte de sus sentimientos y plasmarlos en poesía. Y de, creo que de este libro nos va a salir una de sus obras, ¿verdad? Pues damos un aplauso a F.J. Bravo y a disfrutar de su
presentación. Pues gracias por la presentación. Ni yo mismo me lo había esperado. Fantástico. Sí, pues voy a empezar por el siguiente, pero voy a empezar por el último. Y como bien ha dicho Juan, en orden de que parte de mí, pero sobre todo en este, se quedó una parte desconocida y del niño que todos llevamos dentro. Y no sé, todas son buenas, así que voy a leer la primera que... Porque yo me tengo preparado, para que no vaya a la primera que sale. Y mira, esta me gusta, y espero que os guste a vosotros también. Se titula Comprometido. Y me preguntaron si estaba comprometido. Yo pregunté, ¿con qué? ¿Con las personas? ¿Con el amor? ¿Con la vida? ¿Con mis escritos? Sí, estoy comprometido. Con aquellos y aquello que me remueve el interior, que me hace sentir y padecer, causa dolor y placer, con los detalles, las pequeñas cosas. ¿Cómo no lo voy a estar si forma parte de mi ser? Cada paso del camino es un paso comprometido. Y aún así, tras ver mis actos, osáis preguntar si tal vez, si la vida es perra y el amor no existe, yo lo sé.
Gracias, F.J. Efectivamente, se nota que es arrancado de sus entrañas, así empezamos muy bien. Yo creo que hemos dado un primer paso y hemos arrancado con muchísima fuerza. Gracias, Jorge. Gracias por el apoyo técnico y de barra, que siempre viene muy bien. Un aplauso para Jorge, ahí siempre atento a estas cosas. Jorge. Voy a presentarles ahora a una dama, a una señorita, que creo que nos va a tocar también el alma. Acabo de publicar un libro titulado Desnuda en versos. Ya solamente el título es abrirse y desgarrarse un poquito el pecho para llegar a lo más hondo de su poesía. Ella es después labrada, ¿verdad? Y lo más importante a reseñar de este libro es que es la más pura esencia del sentimiento. Todo aquello que tenemos por debajo de la piel y lo intentamos sacar hacia afuera. De la única manera y la más plausible de la tarde de hoy, que es mediante unas rimas y unos versos maravillosos. Ella es Raquel López.
Voy a leeros un poema, en este caso me voy a ir al desamor, al desgarro del alma, y se titula Me perdiste. Se perdió en el aire nuestro último beso, voló ligero, desapareció entre nubes de recuerdos rotos. Se ha desvanecido su sabor entre la amargura de tanto llanto, insípido, en la memoria amargo. La calidez de tu abrazo se volvió hielo. El amor quedó en un instante congelado. Y el corazón sangrante partido en virutas de desconsuelo y miedo. Se perdieron en un rincón del olvido todos nuestros momentos. Han quedado por ti escondidos junto a mis te quiero sinceros. Se desvaneció la confianza ciega y sorda de antaño. Aquella que durante años llenó mi alma y mi cabeza. Se perdió el amor en el camino. Yo te perdí sin quererlo, inesperadamente. Pero no olvides nunca que tú también a mí me perdiste por siempre.
Bueno, sentimientos a todos bien. Vamos ahora a de los autores que no son de Getafe, vamos a pasar a la parte de Getafe que me gustaría invitar que pase por este escenario. Y vamos a empezar por una de las autoras, ella es Inma, me ha contestado, que, bueno, digamos que empezó a escribir desde muy chica, que lo dejó, tuvo ahí un margen de tiempo, pues de familia, de trabajo, evidentemente, y que ahora, ahora como unos desde el año 2014 aproximadamente, empezó con la Escuela de Escritura y la Escuela de Poesía de la Lóndiga, y José Llano también colabora y trabaja, y ha empezado a escribir, y escribe con muchísima pasión y con mucho sentimiento. Y más buen estado. Te invitamos a que compartas tu obra con nosotros.
Mi poema se titula Mariposas. Bien hay mariposas, las bellas alas con el aire leve se dejan llevar como átomos imperceptibles. Es actuarium, hábitat de mariposas de fuego, partiendo de la boca del cielo fuente, suspenso el vuelo. Oro alquímico multicolor, divinidad suprema, vida efímera de pelidóceros, huevo, oruga, disabilidad. Las alas cubren el jardín filosófico. Gracias.
Yo creo que me voy a quedar aquí arriba, como voy a dar más paseo. Me voy a quedar aquí arriba, si no os importa a los autores que os acompañe un señor así bueno con gafas, aquí en un rincón, en este rincón de arte y del arte. Vamos a continuar. Juani, yo quiero que subas a leerme un poema de los tuyos, mi capitana preferida de Getafe. Es una mujer con muchísima pasión y mucho arte. Igual, empezaba de chica a escribir. Era ella la que escribía las cartas a su abuela y toda esa la escribiente, como se decía antes, ¿verdad? Y ponía, pues, aparte de lo que le contaba a su abuela, que quería hablar con su hermana, ella apuntaba alguna cosilla más en plan poético sin que la abuela se diera cuenta. Así su hermana, cuando recibía la carta, decía, cojones, qué bien escribe mi hermana. Pues no, era su sobrina la que ponía esos versos del alma. Juani, por favor, empápanos de tu arte habitado.
Bueno, yo añoro mucho a mi hermana, soy de San Fernando, de Cádiz, y de Chicago. Mi madre, me tienes atrapada en tus recuerdos, pensando siempre en poder contemplarlo, llenándome de tu aire marinero hasta embriagarme. A veces quiero oír tu sonido, tu bravura. Vuela mi pensamiento para encontrarte. Quisiera ser una barca a la deriva, que me lleve tu sola para abrazarte. Y tu espuma me deje en la orilla, y ya en la arena podré contemplarte, recrearme, en mirar tu lindo azul, tu inmensidad para gozarte. Mi mar, sumérgete en mi sueño, para nunca olvidar.
Bueno, ya les decía yo que Juani tiene mucho, mucho bajo ahí dentro de su pecho y de su pluma. Continuamos y vamos a continuar con un gran autor también. Tiene ahora mismo en circulación varios libros, entre ellos tiene la Estancia Nostálgica Poética. Su primer libro, Oscuras Reflexiones Poéticas, fue valorado con grandes buenas críticas, mejor valorado en la categoría de poesía. Y este último del que les hablaba, Estancia Nostálgica Poética, ha sido el número uno en Amazon. Es, como su autor dice, el alma de la poesía. Si me equivoco, me corriges. Vamos a dar un aplauso a este maravilloso autor, este hombre que se llama Juan Alanín.
Gracias por la invitación. Voy a leeros uno de los poemas de la estancia nostálgica poética. Se titula El jardín de los girasoles, una reflexión sobre la belleza de lo prohibido. Nuevamente estáis aquí, al borde de la belleza. Escucháis el cantar de los pájaros y el lamento de los vientos del norte, perdidos en mi laberinto, envueltos por aromas fríos y tersos. El color amarillo resplandece con el sol de medianoche, donde fundisteis el primer beso. Los pétalos marchitos son complemento oscuro que en silencio se amalgama con el inocente rocío. Cada una de las gotas es vivencia de un recuerdo perdido, las caricias y deseo, tristeza y desenfreno, como un manto que cobija nuestras sombras bajo el hielo. Podéis vivir eternamente gritando al cielo vuestro anhelo de contemplar el horizonte sin abrir los ojos para no despertar de mi sueño. Ahora estáis aquí, perderos por completo, dejar troceados los secretos, la frialdad ha unido vuestros cuerpos. Habitantes, ahora os digo, en mi jardín de los girasoles solo existen seres eternos. Cuidan los frutos de estos campos que a mi semejanza están hechos. Venid todos a mi lecho, sentiréis placer de ser vosotros mismos. Aprovechad el camino forjado, lo tenéis delante. Vivid felices en él y yo a cambio os ofrezco alimentar vuestras almas blancas con mi savia libre y pura, que brota por manantiales de agua escarcha hecha flor. Jardín de girasoles, su color es mi tesoro. Sus flores resplandecen por los seres que riegan sus embrios con el sudor húmedo de sus cuerpos, entregados al encanto de mi vacío. Caminar ciegos junto a mí. Gracias.
Don Andrés, ¿ha conseguido usted arreglarse las gafas?
Me han prestado una
media,
más o menos.
Media. Pues quisiera invitarle ahora a este escenario. Pero vamos a invitar al tema de los autor, Andrés Pinares, Pinares es, ¿verdad?
Andrés Pinar,
autor que tiene los libros ya editados, una novela titulada La Encrucijada de Arzume y un poemario titulado Creo que te busco. Es un conjunto de reflexiones sobre la búsqueda del universo interior. Vamos a invitar ya, algo tengo que decir también, todos los libros que estoy yo presentando de todos los autores los podéis encontrar en Amazon, podéis encontrar en librerías, podéis encontrarlos en internet, podéis hacerlos y así damos un homenaje como se debe a la literatura, en este caso de Madrid, en este caso nuestra literatura universal. Don Andrés Pinar, por favor, nos va a leer una de sus obras.
De mi poemario, creo que te busco. Este es un poemario que contiene un conjunto de reflexiones acerca de nuestra búsqueda más íntima. Todos creo que todos sentimos que algo nos falta. Navegamos casi toda la vida agotada, sumidos en una cierta incertidumbre que no alcanzamos a determinar qué buscamos. Buscamos una estética, buscamos una belleza. Al final, en el poemario se puede concluir. El autor nunca debe decir nada acerca del significado de sus poemas, puesto que es el autor que realmente debe sacarlas, pero creo que se puede concluir aquí todo el mundo en que la conexión con otro ser, el amor, es lo que realmente saca algo de nosotros que sentimos nos completa. El primer poema que voy a leer se titula En la vejez. Se dice en psicología que en la vejez suma cuando se es muy mayor, se hace balance de toda la vida. Y que al contrario de lo que pueda parecer, no nos arrepentimos tanto de lo que hemos hecho mal, sino de lo que no hemos hecho. Es decir, aquello que teníamos, aquel salto cualitativo que tenemos para el lado, para el amor, porque estábamos mal casados y no quisimos la aventura, la rechazamos. Y en esa vez que añoramos, quizás seguramente y probablemente con llanto, que nos perdimos mucho en la vida. Entonces, el yo poético de este poema se refiere, le habla en un futurible a esa anciana ya en la vejez y le dice así: si asomara tu jardín en la penumbra de los días frágiles, llegase a tu mirada mi recuerdo. Si el respondo de aquellas llamas, apagadas entre ruido de cadenas y el seco espanto de las rejas al cerrarse, renaciera inesperado en ti y tu ya debilitado cuerpo estremeciera. Si cercano el designio de la muerte, en la calma ensimismada, te asomase lo imposible de otro impulso, como en aquellos días de encendido aliento, duras prendas de asombro ante la vida que se tenía ante nosotros. Si con dolor entonces recordases los días en que parecías escaparte de tu sueño, abrían los ojos para los años sin arte y volvían a ti los perdidos latidos. Si llegaba el momento de la entrega, pensases en mí y perdido en el donde sintieras que el vacío no la fe de tu existencia y las lágrimas humildes y tus precarios momentos de dolor inútil. Porque en aquellas convulsiones de miedo y fiebre y sueño de amanecer, tuviste mi intensidad, que te hizo dulce y grata, te dejó mi huella y te dio el gozo que sentí.
Tenemos una gran autora hoy aquí esta tarde, Shiva. Shiva, gracias por haber venido, por haber asistido a este encuentro. Es un placer tener a una de las autoras más reconocidas de la Comunidad de Madrid también, de España entera, evidentemente, y eternamente, internacionalmente, de Utrera para allá, o de Valladolid para allá. Vamos a continuar con la siguiente intervención. Hablamos ahora de Ube Contreras Vasco. Ella, bueno, es una de las autoras también más reconocidas, que también tengo que decir que es directora y redactora del programa de radio universoliterario.es, de los cuales algunos de los autores que han pasado por este escenario son colaboradores también con ella de este bonito proyecto radiofónico al que podemos buscar por internet, universoliterario.es. Podemos escucharle a puntito de llegar a FM, me has contado, en breve podéis emitir para abrir el campo de emisión para que podamos disfrutar de vuestro programa. Ella nos va a presentar su obra, Libros, pues tiene palabras selladas, y palabras salvadas, palabras, cuantas más palabras mejor y demás, y mezcladas, y al final salen estos grandiosos poemas. 7 veces también número 1 en Amazon, con lo cual hay que resaltar este tipo de autoras de nuestra provincia. Ube Contreras Vasco. Vasco, por favor, al escenario.
Muchas gracias, Juan, es un amor. La gran batalla. En esta noche estrellada oigo ecos de lobos aullando. Se acerca la gran batalla toral porque estoy anhelando. Lucharé de madrugada para tenerte conmigo, más amanezco otro día, triste y solo en el olvido. ¡Qué dolor estoy sintiendo al no poder tenerte! Mi pecho henchido de llanto se desploma lentamente. Mujer, ¿ves qué me estás haciendo por no dejarme quererte? Cubriéndome con un manto, ahogándome hasta la muerte.
¿Cómo se puede concentrar en tan pocos versos tanta fuerza y tanta pasión? Enhorabuena, Vasco. De poco viene el acento, ¿no?
Perfecto.
Volvemos a aquella mesa a la que me gustaría invitar. En primer lugar, vamos a llamar a Olvido Lorente, también aficionada a la escritura desde hace 4 o 5 años, gracias a la escuela y las escuelas que promocionan aquí en Getafe, de las cuales tengo que decir yo como paisano de este pueblo, me siento orgulloso de que por lo menos haya esa iniciativa que desde hace ya algunos años podamos los aficionados a la escritura tener un espacio donde poder aprender y escribir. Hoy, en esta semana, se celebra el día de la poesía en Getafe, donde hay encuentros literarios por las calles y por centros cívicos. La UEI no podía escaparse de este evento y por eso hemos organizado. Así que olvido Alaska de mi vida, o como bien se la conoce, Alaska, con muchísimo cuidado. Te pongo el micrófono a la
altura. Hola, buenas tardes. Soy Olvido, Alaska para los amigos. Y bueno, pues pertenezco a un grupo de poesía de aquí de La Lóndiga, donde también somos compañeras. Y bueno, pues ahí nos reunimos y escribimos un poco todos los días, cuatro días, un día a la semana. Y el que voy a leer es una madre que está basado en un poema del tutor nuestro, Santos Arévalos, del libro suyo, que era una leyenda de su pueblo, donde un amor prohibido, nació un niño y se decidió de la justicia fue por ellos, pero claro, el niño fue el que perdimos. La luna más. La luna y el niño juegan entre los barrios. La luna cuenta la historia sobre gente cobarde. La luna le canta al oído. No llores, soy tu madre. Duerme tranquilo el niño entre algodones de sal. La luna llena y el niño juegan entre trigales. Una azucena blanca alumbra una noche brillante. Los acordes de las risas espantan los lloros de sangre. Por la sierra oscura y sola, cabizbajos huyen los cobardes.
Hay que pedir a la dirección del local que nos ponga una rampa de esa o una silla de esas que sube solo. Bueno, vamos a invitar a otro compañero, también de la misma escuela, en este caso es Luis Miguel Calzada. Él se denomina o se hace denominar como poeta esporádico. Realmente suele escribir prosa poética, prosa narrativa, pero esto de la poesía ha surgido como gracias a las chicas de La Lóndiga, también a que se venga, va, esporádicate. Y se esporadica. Así que sube y sigue esporadicando.
Hola, buenas tardes. Lo de esporadico es un comentario. Yo normalmente escribo prosa, relato corto, artículos y cosas similares. Pero, como hacemos en La Lóndiga un concurso de carta de amor, que lo hemos llevado a las 5 de diciembre, al final por eso tengo que escribir yo también. Y he escrito ahora en verso, siempre hago una en verso y otra en prosa, pues le diré la de verso. El poema se llama Mi Faro. Volviendo a casa en esta noche oscura, bajo el reinado de la luna nueva, voy pensando en esa señal que me guía hasta el hogar, donde me espera el amor, a sueño mi paz, amor por esa mujer que llena mi corazón, un corazón henchido por la pasión, que alivia ese cuerpo mortal que me lleva hacia la paz solo posible a su lado. Sin ti no hay luz en el camino, no hay señal ni vida alguna para este tonto enamorado que busca el faro de tu amor. Para seguir vivo solo necesito tu presencia, tu olor, tu esencia. Nunca te dejes ir, no serías tú. Esa mujer increíble y valiente, esa mujer inteligente y hermosa, esa mujer que solo con su voz guía mi corazón y mi vida.
Cerrando el círculo poético, hemos vivido aquí y antes de dar una segunda vuelta, que me encantaría que subierais a leer una segunda obra cada uno de vosotros, voy a cerrar el círculo con una de mis obras y me presento. Mi nombre es Juan Diego Bueno, soy de aquí de Getafe, soy músico realmente y actor, pero la poesía me ha acompañado toda la vida, gracias a que en mi casa hemos mamado, aparte del flamenco, por tener padres andaluces, aparte del flamenco he mamado la vena literaria. de mi padre. Y como a él le debo todo, se me fue no hace mucho, le quiero dedicar este poema que escribí hace poco. Su título es A mi padre. Se ha parado el tiempo. Atenea hila la red en mi conciencia. De la espuma de la mar que evoca mi inocencia surge un cuerpo de Dios, voz y ojos de Odín, recuerdo emplumado de paciencia. Se ha dado el tiempo. El iris dorado sumerge su cabeza y rebusca donde halló, tras su consciente, cuando apenas entendí qué era lo más doloroso, descubrí que lo más desgarrador será tu ausencia. Se ha parado el tiempo. Por favor, no me deis cuenta. Colgué la ropa de hijo y me puse la de padre cuando la de hijo aún me quedaba grande. Vendí los permisos de arrogancia, compré el carnet de comprensión, tendí el orgullo, la impaciencia, la solvencia de carácter, dejé de lado el egoísmo y adquirí el amor sin condición. La vida te traslada de ser hijo a ser padre. Pero a veces el padre vuelve a querer ser hijo. Aquel hijo, buscando de mí donde cayó. Gracias. Papi está aquí todavía y ostras, aprieta el corazón y la garganta y sabéis de lo que hablo. Entonces, vamos a dar otra vuelta, pero hacemos un juego, quiero hacer una propuesta, creo, que yo creo que puede ser muy interesante. ¿Por qué no os intercambiáis los libros, los autores? Y leéis un poema de otro autor, ¿qué os parece? Parécetelo, ¿sí? Venga, buscaros a alguien. Andrés, si tienes problemas de lectura o de visión, pues estaría encantado de leer tu obra, si ves que no puedes.
¿Cómo va a salir antes?
Te ha salido muy bien, o sea que yo creo que podemos hacerlo.
Hombre,
bueno, venga, ¿quién se atreve a escribir primero? ¿Estás aquí de cámara?
¿Me han dejado la cámara?
¿Dónde?
¿Me han dejado la cámara?
¿De cámara? ¿De Hombre, también me gustaría, si es posible, que Silva nos dijera algo al micrófono. ¿Alguna cosa? ¿Te apetece decir algo? ¿Leer algo de tu obra? ¿Te apetecería? Yo creo que me estoy escribiendo cosas.
Un pequeño poema.
¿Te parece que pudieras subir a leerlo? ¿Sí?
Sí.
¿Sí? Invitamos a Silva que suba, por favor, un aplauso importante.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo he escrito un libro de poemas, pero se me ha olvidado. No soy poeta, ¿eh? No se lo crean. Soy más de novelista, poetista y los trascensores. Pero después, como me has dicho antes, estás entre poetas, pues siempre se pega algo y al final, pues ahí tiene, ¿no? Poesía libre porque no soy poeta y no puedo presumir de ello. Y ahora lo que he hecho es pues escribir algo en función de lo que habéis ido leyendo, que me ha motivado bastante. Dicen que estoy triste. Dicen que soy amarga, que soy fría, que no amo. ¿Qué debéis vosotros? ¿Qué sabéis vosotros de mí? De los colores que mi aura muestra, gente sin corazón, nada sabéis, nada sentís, ¿de qué me conocéis? ¿De qué estoy hecha? Si no lo sabéis. ¿De qué habláis? ¿De qué hablan los demás? ¿De qué hablo yo? Tampoco lo sabéis. Perdonad. Decidme, gente fría, gente inmune a las sensaciones del alma de los demás. ¿Por qué habláis? ¿Por qué no calláis? ¿Por qué no me dejáis vivir? ¿Qué sabéis vosotros de la muerte fría de mi alma? Gracias.
sabe también.
¿Cómo sería la letra de la Rafael? Bueno, yo creo que... Bravo. ¿Te atreves a leer algo, no?
Voy a leer algo, pero como yo siempre he sido meteorólogo solitario,
venga.
Voy a leer algo que no es de mi libro.
Pues venga.
¿Vale?
Dilo si te
vas a leer. Voy a leer algo. Verá, yo soy un tío bastante inquieto, de día, de noche...
De noche.
De
todo.
Bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces
pues
no tengo dónde escribir. Me surgen locuras, ¿no? Entonces, esto, mira, 7 de abril escribí estas letras posteriores a todos los días. Pero me gusta recitar de vez en cuando cosas interesantes. Y dice: estoy gastando un tiempo que no poseo. Un tiempo ajeno, prestado. Un tiempo al que no pertenezco, que no me pertenece. Tiempo, eso me pidieron, eso pedí. Y tiempo es el que pasa, como un fantasma. Desnudas mis manos, mis ojos, mi cuerpo, hasta los gritos se vuelven hacia adentro. Tiempo, reflejado en mis pupilas, de arena fina que va cayendo. Tiempo, que no posee. Esclavo de él hasta el último momento. A ver, ¿no sentís como un poquito de ese halo aquí por encima, verdad? De sensibilidad para que el bello de pronto hace así, de vez en cuando, con un gesto, con una sola frase, un verso, parece que hace así el corazón del cuerpo. Uf. Madre mía, qué grande es este momento. Estoy disfrutando maravillosamente. Raquel,
venga.
Animamos a Raquel, por favor, con ese aplauso para que nos lea.
Bueno, pues he intercambiado el libro con mi compañera, Vanessa, palabras autadas, y voy a leer el plato. ¿Quién pudiera de tu boca arrancarte un te quiero y de tus labios carnosos sentir tu amor verdadero? ¿Quién sino yo que me esfuerzo todos los días por verte y que enfermo cada noche porque no puedo tenerte? Desde entonces te recuerdo en esta oscuridad absurda y necesito que vuelvas para calmarme esta locura. No me niegues más tu amor, hombre insensato, hechicero, que muero por escuchar que tus labios no te quiero.
Ay, a mí yo como soy un flamenco, veo escucho estas letras, estos poemas, un poquito de guitarra al fondo y enseguida me sale la sarabara que tengo dentro, y hace 4 patas en el suelo. Perdonad, porque me gusta familiarizar mucho ya en estos eventos y creo que estamos llegando a un momento muy... Quizás yo creo que nos falta, si hiciese frío, la mesa camilla y el saco de acero. Estamos sentaditos alrededor, ¿verdad? Que como muy en familia, esto es lo más bonito que tiene la música. Bueno, pues ahora, venga, aquella mesa está esperando también a subir. Inma, yo creo que te toca, ¿verdad? Inma, buen estado, por favor, sube y di que nos va a salir.
Yo he intercambiado el libro con Juan y voy a leer Eco Profundo. Millones de cristales forman espejismos donde palpita húmedas las entrañas del hombre fantasmal que vive dentro de sí, muriendo de miedo. Una en tu cruz sin tener un Dios a quien poder transformar en vampiro para colgarlo como un murciélago en cada una de sus pestañas. Empápate con agujas de la garganta y mira tus recuerdos agujereados en la arena, cómo se deslizan rumbo al purgatorio, al compás de cada soplo de vida. Alcánzame, podrás acariciar tu propio corazón, descubrir sombras escondidas en tu alma y ser el eco profundo que retumba en la orilla del silencio. Gracias.
Dios, Juan. muy grande. Juaní, Juaní Lozano, de San Fernando a Getafe, vengo por toda la orilla. Venga, vamos a ver, ¿qué nos va a salir? Bueno, adelante.
Y hacemos este inciso en el certamen, en este recital de Poetry Nights en Getafe, en la que, bueno, aparte de los colaboradores de Radio Universo Literario, también, como veis, hay poetas de Editorial de Libros, de Barrio de Letras y, por supuesto, la Asociación Poética de la Alhóndiga en Getafe, con lo que realmente estuvo muy nutrido, hubo bastante expectación. Y la verdad es que un sitio fantástico, esta taberna irlandesa donde estuvimos recitando, un sitio fantástico. Pero no quiero entreteneros porque supongo que queréis escuchar más, así que os dejo con esta segunda parte de Poetry Nights.
Bueno, yo traigo unos ojos verdes que se me fueron ya hace 16 años y le escribí: tus ojos color verde como las aguas del río miraban al horizonte y no miraban los míos. Te fuiste con la marea que se enfoca en el mar y yo me quedo en la orilla por si te veo regresar. Siempre te estaré esperando en un recodo del río, pensando, soñando con ser velero para navegar contigo. Sé que el mar te traerá de nuevo a nuestros ríos, en donde tus ojos verdes se fundirán en los ríos.
Bueno, que mira ahora. A Juan, ¿no? Lo acaba aquí, Juan.
Voy a leer.
Sí, Juan la vida. Venga, adelante.
Gracias, don Andrés, de nada, agradecer a Ima. Lo ha hecho, me ha encantado. Voy a leer uno de sus poemas. Este se titula Basta solo un verso. La sonoridad de tu voz, como música de arpa, me musita ese verso que tanto deseo oír. Tu verbo emana cristalino, murmullo de manantial, sirimiri que orada el corazón reseco y agrietado, pájaro colorido aleteando en el óreo cálido, en busca del alma donde anidar. Basta un verso de tus labios, ay, lo que daría yo por ese verso. Gracias.
Pues invitamos a Shiva, que va a leer una de las obras de Andrés Vidal.
Bueno, leer un poema de los demás es un atrevimiento, porque además el autor que lo ha escrito nunca va a estar contento. Yo me adelanto por si acaso, para que se vaya preparando y luego no diga nada. En la esencia, en la luz de las hojas de la aurora posadas adelante en tu piel, miro tu perfil. Pienso tu meditar entre tus dietas, en la contemplación de la mañana, niebla gris virgen para el día. Desde mi situación miro tu silencio, me consume tu éxtasis de eterna niña encandilada ante la promesa azul, cerca y lejos de los montes, ante los primeros surcos de las nieves que enmarcarán la gente y el trabajo. Erguido tu cuerpo tan caliente, adherido de flujos a pedido de flujos que llevan la huella de la noche de amor que te enaltece, ansias de infinidad, de infinitud, perdón, que nunca se confirman. Absorto tu eternidad, abrazos delicados, vestigios de la infancia se revelan en el rostro, aumentan sin cesar la penetración de tu mirada.
Buenas tardes, bienvenidas. Ustedes dirán, ¿y por qué me saludan a mí? Se encuentran ustedes con un recital poético. Espero que lo disfruten. Tómense lo que quieran, disfruten de este momento. Literal. Ah, venía de ello. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un aplauso para ella. Gracias. Si les apetece subir a leer algo, están invitadas. Micrófono abierto. Esto no es bajo X, ni nada de eso, ni hay que pensar en todo, que se dé la vuelta al sofá, ni nada de esto. Esperáis venir y a soltar lo que uno pueda aquí, buenamente. Repito, sus libros en Amazon, en Internet, están a la venta, por si quieren alguno de ustedes disfrutar en casa. Uno de nosotros, alguien que me comentaba, es verdad, no recuerdo quién, que no es lo mismo leer un poema tuyo, ¿verdad?, aquí, ante el micrófono, porque el que lo está escuchando no lo percibe de la misma forma que si lo lee en casa, en su intimidad. Yo leo un poema mío, pero si te lo regalo y lo lees en casa, lo vas a disfrutar muchísimo más. Para eso están los libros, para eso, bueno, pues, se venden las ediciones y los libros. Bueno, ¿por quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ah, yo creo que veníamos a esta mesa otra vez, ¿verdad? Invitábamos... me he saltado a alguien. Me he saltado a Vanessa. Sí, me he saltado a Vasco. Vasco, ¿qué vas a hacer? De Raquel vas a tener una obra suya, pues adelante. No renigáis ni os aguantéis los aplausos. Que si no aplaudís, luego se quedan dentro y eso se enquista. Hay que sacar. Así que aplaudid.
Fueron tus brazos unas tiernas cadenas, rodeando mi cuerpo desnudo, tan frío ante ti, entregado, sumiso a la calidez de tu piel morena. Fueron tus caricias, amorosos regalos, que recibían llenos y extendidos de sus pasiones, y de ellos con generosidad entregados. Fueron tus besos, besos en mis labios y poesía escrita en mi boca. Fue la entrega del amor sin secretos, la ternura del amor verdadero y la pasión que suscita el calor de la puerta de las nubes rodeando mis
compañeros. ¡Qué bonito! Fernando, ¿cómo estás? ¿Estás ahí en el fondo? ¿No manifestada? Vamos a pasar por aquí para decir unas palabras. Luego, al final invitamos a Fernando Cota, que nos cuenta un poco su trayectoria y lo que a él tenga bien contarnos o escuchar. Ahora sí, nos íbamos a aquella mesa, ¿verdad? Y creo que le tocaba a Olvido leernos alguna de sus obras. Adelante, tío.
Bueno, pues yo he cogido la segunda obra que viene aquí en el Escolábico, de Luis. Y bueno, pues él se ha atrevido a escribir en poesía, o sea, aquí va la segunda poesía. Esta es para San Valentín. San Valentín ha llegado en este mes de febrero. Mi corazón ha atacado con un dardo envenenado. Han conseguido sus ojos lo que nadie había logrado. Se me ha parado el corazón. El remedio lo he encontrado al sentir tu respiración. Mi futuro está a tu lado. Solo quiero estar contigo. Y tu respiración junto a mí quiero sentir. Mi poema es para ti. Tu vida me quieres tú. Tu esclavo enamorado soy. Y por ti, solo por ti, quiero vivir. Envejecer junto a ti es hermoso. La esperanza no nos dejará. Unidos hasta el final, tú, yo y el amor.
rico, Que no vale el apellido. Venga, Luis. Adelante, léenos una de las obras de Olvido, ¿verdad? Adelante. Bueno, como ella la lee una mía, yo leo una suya. Y en este caso se llama Volar Libre. Intento atrapar la nada y juega conmigo. Entre las manos escurre como las gotas de agua sobre el paraguas. O los cristales húmedos, o el agua. Intento atrapar la nada y el todo inunda mi espacio. Ahora me atrapa el todo. Escondo entre las flores en lomos de las coloridas mariposas. En busca de una tregua donde la nada y el todo encuentran una solución y dejen a mi alma volar libre.
Otra egoísta de mí me compartió con nadie. Prefiero que. Sí, porque este poema se titula Flamenco y me gusta interpretarlo. Y podrías haberlo leído tú seguramente. Ahí la sangre. Bueno, pues para todos vosotros, Flamenco. Me levanté un día, sobre mi almohada dejé versos que jamás recogí. De mi consciente dormido manaron palabras en rimas rotas, voces en notas perdidas, quejidos deshechos en el aire como por manos locas. Cerré los ojos, pensé, ¿cómo podré recuperar ese flamenco dormido, ese cante sudado en sueño que por entre el cuadrado perfecto de la fibra entrelazada donde mi cabeza lejos anoche se fumó como el agua entre tus dedos? Cerré los ojos otra vez, sin forzar, los cerré por dentro y me dejé llevar por un desvergonzado morfeo ávido de robarme horas, latidos célibes de mis nocturnos juegos. Entonces, ahí estás, ya te tengo. Separaron los cálculos que el segundero rompe cuando atraviesa el viento. Se eclipsaron mis pupilas en mi caña de mis ojos que velan mis sueños. Se detuvo el latir de mis cauces venosos para dar paso al fuego. Fuego que de su boca salí, a fuego que su boca vomitó tras el primer lamento, porque fue él, mi padre, quien cantó. Ahí está, ya te tengo, como el rosal que de su primera rosa desvirga su aliento, como el surgir incandescente de esa brisna antagonista del hielo que dio a luz un yunque semilla de martillo y hierro, como el olor de la era hinchada y preñada de amapola, como el olor de un parto, como el tacto de un te quiero. Ahí estás, ya te tengo. Dios abuelo de jóvenes pavos, aguerrido, intenso, cante flamenco. Que el mundo cante, que la luz cante, que me invada de silencio. Ahí está, ya te tengo. Que mi sala, que mi salón, que mi cuarto de mi este oscuro, que mi imagen, que mi flor, que mi único pensamiento, que todo se vuelva cante flamenco. Esto es micro abierto, por favor, el que quiera subir que vea, porque yo ya no me voy aquí. Estuve a gusto. ¿Os apetece, por favor, subir a leer? Pues venga, micro
Bueno, antes recité el primer poema de Samuel, de Andrano, y ahora pues quiero leer todo lo contrario. Esa vuelta a sentir el amor después de verse uno pues abandonado, ¿no?, por la persona a la que ama.
y bueno, sentirnos mariposa otra vez. Se titula Tú eres mi cielo. Llegar y encontrar el sosiego que mi alma necesitaba tanto. Y entre tantas heridas y tanto miedo a volver a amar, encontrarse sin saber cómo ni cuándo amando, y sentir que a tu lado las mariposas vuelven a volar. Abrir de nuevo el corazón cerrado, tan callando sentimientos y sensaciones relativas al soñar, y descubrir de nuevo pasiones y deseos soñando, sintiendo que a tu lado todo fluye y dejarse llevar. Y llevando al olvido los temores con palabras y caricias, acariciar la idea de querer quedarme siempre aquí, quedando abrazada a tus besos y tus sonrisas. Tú eres mi cielo, déjame permanecer aquí.
Fernando, cuéntanos algo. Cuéntanos si quieres decirnos a estos locos de las letras que estabas aquí. Y después de Fernando, yo me bajo, me siento y ustedes suben los que quieran. De verdad, estáis invitados, Juan, y leed otro poema, Inma, por favor, olvido. Los que queráis, estáis en vuestra casa.
Francamente, todo soy buenísimo, soy buenísimo, ¿eh? Sorprendido. El mayor ya se ha sorprendido sacando esta vena de la sangre, no se ha dejado todo fuera de la. Yo no soy poeta. Escribo un verso blanco, eso sí, a la antigua usanza, como se hacía en el siglo XVI y demás. Pero, de vez en cuando, pues surge algo. Tampoco se lee bien, una cosa es escribir y otra cosa es leer. Pero lo voy a intentar. Esto se llama Eres tú a cualquier mujer, por supuesto. Una flor brilla en la alameda, no es jardín, pero vuela. Aclarar parece cuando se desvela, seda al tacto de quien la venera. Pétalos tienen esperanza, libres de dueños cuando arranca. Son sus filamentos los que mandan, sueño despierto y te añoranza. En el bosque la encuentra despierta, viendo el cielo que cierta, que tiene su alerta. Aún no sabe que ha sido descubierta. En un mundo bello tiene muy cerca. Consuelo busca en la mar, océano que surge a la mirar, mientras apenas a pesar de que no se conduzca mal. Del cielo al miedo a ver, surgió la polilla del conocer, fue un partido de la noche entera, duda que no brilla sin padecer. Ahora va siendo lo que quita el tormento es más acierto que no salir de mujer.
Buscabas tu ropa en la luz imposible del armario, sobria decisión en tu cara. Observé por tal estilo aquel aire de estirada seriedad, invisible entre las sombras fecundas de la tarde. Abracé tu espalda sobre el lecho, un temblor leve, una insomniación fugaz, el murmullo indefinido de lo que se presiente, hálito silencioso. Me estremeció la trascendente ternura de tus esfuerzos y armoniosos movimientos. Gestos moldeados por ti, desde la niñez, en el diario contraste de la vida, vistiéndote en la austera habitación, abrí contigo el letal paseo, una serena inquietud, lento andar,
perspectiva en la oscuridad. Enlazamos borrosas figuras, reveladas poco a poco desde arriba, ante el mar rojizo que se apaga, esperanza de eterna noche. Continuo recordar del oleaje, el sueño, el amor, perfección para siempre, para que no acabe la sustancia hasta el final y no llegue el día, el gris, igual el interminable día. Retazos, tratando de esconderse desde el piso 12 del edificio Otero, lanzado al blanquecino cielo, abierto a la transparencia.
Voy a leer poesía escrito de un gran amigo que me dijo que su faceta poética me ha pedido que si me atrevía a leer, ¿no? Por supuesto, yo me atrevo con todo. Soñé, sentí, amé. Soñé que de muy lejos venías. Soñé que en mi camino estabas. Pero lo que nunca pude imaginar es lo mucho que tu ausencia me dejaba. Sentí que loco de amor me volvía. Sentí que sin ti mi vida no valía nada. Pero con el tiempo pude comprobar que mi vida sin ti es una vida vana. Amé cada una de tus fotografías. Amé tu morena cabellera ondulada. Pero cada día añoraba mucho más tu anunciada visita por mi ansiada. Qué difícil es sentir lo que no ves. Complicado es amar si no puedes tocar. Pero cuando te dejas por los sueños llevar, todo se puede lograr, soñar, sentir y amar. Qué difícil es en la distancia querer, saber que estás y no poderte acariciar. Pero cuando por el amor te dejas arrastrar, con el alma todo eso y más puedes lograr. Soñé que junto a mi lado venías, soñé que conmigo por fin estabas, pero resultaba difícil de imaginar convivir por fin con mi enamorada. Sentí mi corazón muy alterado, sentí como mi amor se desbocaba, pero a la espera hacía mi ansiada, en esperanza de tu valiente llegada. Amé de lejos como aquella simpatía, amé tus andares de hembra deseada, pero sentir tus labios sobre los míos, eso no tiene precio ni soberana. Qué difícil es sentir lo que no ves, complicado es amar si no puedes tocar, pero cuando te dejas por los sueños llevar, todo se puede lograr. Soñar, sentir y amar. Qué difícil es en la distancia ver, saber que estás sin poderte acariciar, pero cuando el amor te dejas arrastrar, con el alma todo eso y más puedes lograr.
Al final del texto, las aclaraciones como docente.
¿No te lo aclaro? Bueno, pues el aplauso para el artista que es Adolfo Pascual.
¡Que te valía!
Bien. Bueno,
pues
ahora la siguiente.
¿Luego la cuenta? Sí.
Yo voy a leer un poema de un amigo, Pepe Rodríguez Escobar, que ha escrito un libro también de poemas, y hay una, sobre todo, que ya la he leído en varias ocasiones de él, y que me gusta mucho. Y es, está dedicada a las veces que nos cambiamos de casa, y que no te vas así como así, sino que cuando ya tienes todo vacío, te das la vuelta y empiezas a mirar. Aquí hice esto, aquí puse esto, aquí hice el amor, aquí tuve a mis hijos. Y sobre todo cuando esos padres que se han ido hoy han fallecido y tienes que vender esa casa, ¿no? Que era lo que me decía Pepe, pues, o como antes ha comentado también otro compañero, pues te da muchísima pena, ¿no? Bueno, pues voy a leer, dice, la vieja casa de mis padres. La despojaron de todos sus adornos y desnuda, más muerta que nunca parecía. Ellos salieron sin mirar atrás. Claro, tampoco pudieron elegir. Y fueron los muros desde su blanco desamparo quienes gritaron temblando de nostalgia. ¡Ay! Así, habéis amado, en estos rincones os habéis abrazado, sufristeis, jugasteis, crecisteis a la vida, hijos míos, aquí habéis envejecido. No será tan fácil olvidarnos de estos muros. Se cerró la puerta, me quedé parado. Dentro quedó mi hogar, quedó mi abrigo, quedó mi vida, quedaron mis padres como un cascarón vacío, pero nunca más lleno de recuerdos. Mejor. Este poema que voy a leer se titula Desvelo. Ausculto el corazón de la noche, desvelo inquieto y cautivador. Escucho el canto de un escucho el quejido de un canto, el mío de un ratoncero. Envoltura fúnebre, brujuleando con su guadaña, en busca de carroña cadavérica. Garra negra que sobrecoge el ánima. Los fantasmas de los muertos, con sus alas sombrías, planean tinieblas. Gracias. Las olas van en silencio, Andalucía, tristeza. Se fue Paco de Lucía, su guitarra duerme ya. El flamenco viste de luto, muda la garganta esta, y llorando va fandango la alegría y la soledad. En la tierra recuerdo mi canto, en el cielo un recital. Silencio, silencio que ya se escucha esa guitarra sonar, con ese quejío de llanto que solo él le sabe dar. Y Camarón con su canto le va pidiendo el contrabando. Ya se encontraron los genios, contentos tienen que estar, que se han ganado la gloria para su inmortalidad.
Bueno, voy a leeros algo que seguramente en algún momento esté dentro de algún libro, supongo que pronto. Es muy especial para mí, así que espero que os guste. Y bueno, se titula MD, la señal eterna. La lluvia acarició su cobrizo pelo, el alma memorizó sus gestos, el universo entero la envió para perdernos juntos en mi extraño mundo de amor y deseo. Besos perdidos en el universo fucsia se deslizan entre su piel y mis dedos. Sus olas traen consigo infinidad de vivencias etéreas, alimentan el caudal romántico, nacido del aire y del fuego. Juntos retamos al ocaso, cruzamos el portal hacia esta nueva existencia. Minúsculos granos de arena nos guían al oasis de la felicidad plena. MB es mi señal eterna. Me enseñó a amar, esclavizó mi locura con sus actos. Es mi verdadero principio y mi único fin. Gracias.
Ya le doy.
Este poema se titula Habla. Vivimos para el agua, para conocer el agua, para ser agua. Y no nos damos cuenta que vamos arrastrando el yugo del agua herida, rancia y dolorida por el odio. Queremos agua, y somos agua y hierro, agua y cadena, hierro y cadena, agua negra y verde y negra. Agua hervida por mil fuegos, agua helada por una sola mano, agua limpia por las bocas de los niños, enterrados tras la valla del miedo. Agua turbia de los corazones ciegos que amarran el agua con presas muertas en nombre de no sé qué Dios. Agua cautiva, arrinconada en los propósitos de un pueblo que un gobierno deshace. Soñamos agua que cae de nuestros ojos hipócritas, ojos necios, solos, esclavos a la justicia. Sí, sí, tus ojos, mis ojos, nuestros ojos, que miran al lado del agua, que miran al otro lado del agua. Agua inerte, agua vientre, agua amante, agua que sostiene el mundo. Queremos agua, tomamos agua y arrastramos la andanada férrea de la sed para no estar saciados nunca. Bebe y llora. El círculo se cierra.
Y como podéis observar, ya vamos finalizando el programa, pero bueno, ya sabéis que a mí siempre que me toca presentarlo y me toca pues hacer un poquito de moderador, ¿no?, del programa, pues me gusta siempre despedirlo con pues alguna reflexión. Esta semana hemos tenido el Día del Trabajador, no solamente a nivel nacional, el Día del Trabajador es en todo el mundo. Lo sé bien por mis conocidos en otros países y bueno, la verdad es que, como dije al principio, yo creo que todos nos lo merecemos. Hay gente que dice, bueno, pero es que hay mucho paro, ¿no? Hay gente que no puede trabajar, no encuentra esa oportunidad. La verdad es que incluso esa gente que pensamos o piensa la gente, ¿no?, que por no tener trabajo, pues no se les considera activos. Yo os diré, yo en mis días estudié empresariales y está lo de la encuesta de la población activa. Bien, la población activa, pues supuestamente son los que trabajan, cotizan, etc., ¿no? Pero tener en cuenta que, por ejemplo, hoy en día cada vez menos, pero recuerdo la época de mis padres, la mujer trabajaba en casa, no tenía un sueldo, se encargaba de los niños, se encargaba de la economía doméstica, se encargaba de tener todo limpio y preparado para su marido, sus hijos, ella misma, e incluso eso que se llama ahora la ley de la dependencia, que antiguamente no existía, y bueno, pues se cuidaba a los abuelos también, ¿no?, y se les tenía en casa, y no digamos que es una carga, porque al fin y al cabo la familia, y como se suele decir, no tienes abuela, y las abuelas y los abuelos siempre van a mirar por nosotros. El caso, como bien digo, es que una cosa es población activa, que es una estadística, y otra cosa es quién trabaja. Y hay gente que trabaja sin cobrar sueldo cada día, ¿y cómo lo hace? Pues buscando trabajo, escribiendo libros, haciendo proyectos, buscándose la vida al fin y al cabo para subsistir, ¿no? Y yo pienso que por eso el Día del Trabajador es el día de todos, porque todos trabajamos en unas cosas o en otras, remuneradas o no. Y la verdad es que, ya sabéis que me repito mucho con esa coletilla que tengo, el trabajador, al final, puede trabajar en lo que quiera. Y leí hace no mucho un libro que la gente llama de mindfulness o de autoayuda o como queréis llamarlo, en el que el autor decía, trabaja, haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca más. Es cierto. El que tú tengas un hobby en el cual emplees tu tiempo, que te gusta, que te llena, no lo vas a considerar trabajo. Hay muy poca gente que pueda trabajar en lo que realmente le gusta y pueda vivir y ganarse la vida con ello. Y hay gente afortunada que sí lo tiene. Entonces yo me meto en la divergencia que tiene ese dicho, porque si bien es cierto que una vez hagas lo que te gusta no vas a trabajar en tu vida, eso es, pero no vas a trabajar en ese aspecto que te gusta, también es cierto que muchas veces, por desgracia, lo que nos gusta hacer no nos da para vivir. No nos da para vivir y tenemos que tener un trabajo que realmente, digamos empleo, entre comillas, que nos permita vivir, sobrevivir, pagar las facturas, como queráis llamarlo. Hay gente que intenta poner a prueba ese dicho de haz lo que te guste, no trabajarás en tu vida, y bueno, pues siguen en la pelea. Yo conozco unos cuantos que han decidido dejar lo que era una cosa fija y ganar dinero con ello, y se han dedicado a lo otro, y bueno, siguen en la pelea, siguen trabajando duro e inventando nuevas historias y nuevas cosas para prosperar, y yo a esa gente la admiro profundamente. También es cierto que conozco gente que incluso lo han pregonado los cuatro vientos, que querían hacer una cosa, querían vivir de una cosa, y desgraciadamente, a día de hoy, los conozco y están trabajando, tienen un empleo, no han dejado de lado ese sueño, pero tienen un empleo porque con lo otro pues no pueden vivir. No pueden vivir, no pueden, digamos, vivir la vida normal, sin lujos ni excesos, pero han necesitado de ese empleo, ¿verdad? Entonces está, pues es una sociedad en la que si no pagas facturas, ya sabes lo que te pasa. Entonces, creo que estamos de enhorabuena de que el Día del Trabajador exista, de que lo celebremos todos. Y bueno, por desgracia también, Día del Trabajador, sabéis que hay trabajadores que trabajan. Nosotros pues lo vemos como algo normal, incluso nos fastidiaría que cerraran esos negocios este día. Pero bueno, así está hecha la ley, está hecha la trampa. Y yo agradezco mucho a esa gente que el Día del Trabajador trabaja, porque son, digamos, servicios que ahora nosotros consideramos fundamentales cuando no lo son, porque si todos pues pensáramos un poquito antes y nos anticipásemos, seguramente esta gente pues no tendría que trabajar, a no ser que, claro, como he dicho antes, esta sociedad y está basada en lo que está basado, y ese día efectivamente quien abra hace el agosto. ¿Hace el agosto por qué? Porque no somos previsores, nos hemos acostumbrado a que nos abran todos los días del año, y ya está. Yo en mis tiempos mozos, yo recuerdo que los sábados y los domingos, creo que los sábados abría por la mañana algo, pero por la tarde estaba todo cerrado, los domingos igual. Lo único que tienes abierto era lo típico, los chuches, los bares y cines y restaurantes. A día de hoy, pues tienes todo eso, más todo lo demás. Día del Trabajador, chicos, yo espero que lo hayáis disfrutado. Y a mis compañeros, a esta gente maravillosa que vive en la Comunidad de Madrid, pues espero que ayer celebrasen como tiene que ser, como está mandado el día. Se me va, tengo lapsus de memoria, no ha sido ayer, ha sido hoy, perdón, porque el Día del Trabajador fue ayer. Hoy ha sido el Día de la Comunidad de Madrid. Perdonadme por este lapsus, ya a estas horas uno tiene la cabeza casi en la cama metida, igual que vosotros. Y bueno, la verdad es que, no sé, se celebra de una manera especial cuando uno se siente de donde es. Dicen que hogar es donde el corazón reside. Y yo creo que viva donde viva, y os aseguro que he vivido en sitios diferentes a Madrid. Madrid, aparte de sus pues obras, de su tráfico, de este alboroto, me encanta. No sería capaz de vivir en el centro, ya os lo digo, porque no me gustan las multitudes. Pero celebro siempre que puedo el Día de la Comunidad de Madrid, al igual que celebro, como no, San Isidro y la Almudena, días de Madrid capital, patrones totales y bueno, yo sabéis que bueno, que me lío, me encantan estas cosas, pero bueno, yo solamente quería deciros que muchas gracias por estar con nosotros, que espero que hayáis disfrutado del Día del Trabajador, que hayáis tenido una semana fantástica y que espero también que tengáis una semana que viene mejor todavía, porque nos veremos en 7 días. Así que, como dice Bascom, vamos a ir apagando estas luces de este árbol que ella plantó, creó y alimenta cada semana, y nos vamos a emplazar para la semana que viene. Así que apagamos luces, encendemos estrellas, empezamos a soñar y a sonreír, que nos quedan 7 días para volver a vernos. Os espero la semana que viene.